Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y como hemos anunciado, Pedro Azpiazu, consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, está con nosotros. Pedro, ¿qué tal?
Egunon, muy bien.
Egunon, bien, soportando lo que hay, ¿no?
Lo que tenemos ahora mismo. Es una manera de decir, yo creo que, bueno, pues educada y correcta y habitual, pero efectivamente la situación es complicada, ¿no? La situación de la pandemia es una situación complicada, nos preocupa a todos, máxime de cara a las Navidades, que ya están también encima, y bueno, pues que tenemos que tener unos comportamientos, ¿no?, que sean correctos, sean adecuados. Y esto no es fácil, pero bueno, yo creo que los ciudadanos tenemos que hacer un esfuerzo en mantener todas las recomendaciones, respetar todas las reglas, de manera que entre todos seamos capaces de darle la vuelta a la situación, aunque sea poco a poco, ¿no?
Bueno, ya veremos lo que sucede hoy en la conferencia de presidentes, pero claro, ahí se pueden tomar decisiones que luego afectan, curiosamente, a todo el sistema económico.
Sí, no, es verdad. Aquí, bueno, ahí al principio de la pandemia había sobre todo un debate mucho más intenso entre salud y economía, ¿no? Entonces se decía, bueno, vamos a respetar la salud, esto va a tener repercusiones en la economía, pero yo creo que hemos sido capaces, al menos hasta ahora y esperemos que también, de ir combinando la economía y la salud, ¿no? Y, bueno, pues ir salvando las dos cuestiones de alguna manera, a pesar de que ahora estamos en un punto álgido de la sexta ola, ¿no? Pero la economía, efectivamente, tuvimos un año muy malo el año pasado. Este año la economía ha ido recuperándose de una manera, yo creo que bastante, bastante considerable, y hemos podido un poco combinar las dos cosas. Esperemos que, bueno, seamos capaces de, bueno, solventar el tema de la salud, que es lo primordial, que es lo más importante, pero a ver si lo podemos hacer con menos afectación o con la mínima afectación a la economía.
Sí, pero de todas formas aquí hemos ido durante este año, por ejemplo, un poco al trantrán, ¿no? Porque teníamos unas previsiones que tuvimos que rebajar inmediatamente también, claro.
Bueno, eso en todo el mundo ha pasado, ¿no?
Sí, sí.
Había unas previsiones efectivamente económicas, y además las previsiones económicas son para cambiarlas, no para mantenerlas. Para mantener unas y otras cosas, pero las previsiones son para cambiar, ¿no? Es decir, en función de lo que vaya pasando en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros inicialmente teníamos previsto que iba a crecer más la economía, pensábamos también que los fondos europeos iban a venir antes, no era fácil prever los cuellos de botella que estaban produciendo en ciertos sectores, tampoco era previsible pensar en que la inflación se iba a situar en los temas, en los niveles en los que está, con lo cual, bueno, pues eso ha hecho que revisemos nuestras previsiones. Hemos revisado las previsiones un poco a la baja, del 6,7 al 5,6 para este año, para este año 21, pero lo que hemos hecho también es revisar un poco al alza la previsión del año 2022, porque creemos que hay una parte del crecimiento económico que no se produzca este año, se va a demorar y se va a producir el año que viene, y que el año que viene la economía crecerá en torno a un 6,7%. Esas son nuestras previsiones de momento, entendemos que son las mejores, ¿no?, las más razonables, las hemos hecho evidentemente con conocimiento y con información económica, esperemos que se vayan cumpliendo. Ahora, si dentro de tres meses, otra vez, cuando tengamos los datos del Eustat y conozcamos el crecimiento de la economía en el último trimestre del año 21, bueno, pues veremos lo que nos dicen los datos y qué es lo que tenemos que hacer.
Bueno, parece que la industria, por ejemplo, que es uno de los tractores, está funcionando bien en estos momentos, ¿no? A pesar de las circunstancias, porque, claro, tenemos costes energéticos que cada vez son más altos y tenemos un problema con materias primas enorme.
Tenemos problemas importantes. Entonces, eso afecta a sectores importantes como el automóvil o el tema siderúrgico por el tema del coste de la electricidad y tal. Efectivamente, bueno, son sectores que en ese sentido están muy afectados. Bueno, seguramente a otros también les va bien. Con lo cual, en conjunto, la industria, yo creo que, bueno, pues el crecimiento industrial que nos dan los datos del IPI, etcétera, son unos datos positivos, ¿no? Si la industria no creciera de una manera considerable, no crecería la economía vasca, porque nuestro crecimiento económico tiene una dependencia enorme, como es lógico, de la industria.
Ha mencionado antes que no llegaban los fondos europeos, o no llegaban cuando se esperaban, ¿no? Van a llegar, evidentemente, ¿no?
Sí, esperemos, claro, ¿no? esperemos que lleguen. Bueno, han llegado unos fondos, en torno a 500 o 500 y pico millones de euros. Han sido unos fondos muy condicionados para actuaciones muy, muy concretas. Bueno, pues esos fondos también habrá que activarlos, y cuando eso se active a la economía le irá bien. Pero esperemos que el año 22 vengan los fondos de una manera ya importante, ¿no? Para proyectos transformadores, para proyectos de entidad, para proyectos interinstitucionales y proyectos de empresa, bueno, que sirvan un poco pues para menear y para activar toda la economía.
Bueno, de todas formas, en muchas ocasiones se ha hablado de los fondos europeos como si fueran un maná que iba a llegar, ¿no? Pero realmente aquí ya teníamos cierta cobertura, ¿no? Porque estábamos hablando de unas cantidades importantes, además de...
Sí, vamos a ver, un maná yo creo que se ha vendido de una forma incluso a veces confusa, pensando en que eran unos dineros que no había que devolver, ¿no? Y no es verdad, es decir, los fondos europeos son efectivamente fondos que vamos a poder disponer, pero que Europa se va a endeudar para obtener esos fondos y que esa deuda la vamos a tener que pagar todos los países europeos. Euskadi también. Con lo cual no es nada que nos dé nadie gratis, sino que es algo que efectivamente, bueno, lo vamos a tener que devolver. De hecho, Europa ya está pensando en una serie de recursos, ¿no?, y de impuestos que van a ser impuestos europeos cuando ahora no lo son. Con lo cual, bueno, pues vamos a tener menos recursos vía impuestos que se los quede Europa, etcétera, ¿no? Es decir, que se va a reordenar un poco todo el sistema de financiación europeo. Los fondos nos van a costar. De ahí que lo importante es que efectivamente los fondos se utilicen y se utilicen bien, porque lo demás, si los despilfarramos y luego tenemos que pagar el endeudamiento que ha sido necesario para obtener esos recursos, vamos a cometer un doble error. Nos va a costar enormemente el pagar esa deuda y luego no lo vamos a sacar aprovechamiento a los fondos. Entonces hay que hacer las cosas bien.
Está claro cómo maneja el gobierno central ahora mismo ese capítulo de los fondos europeos, porque hay comunidades que hablan de opacidad, etcétera, otras dicen, bueno, esto no se corresponde como debería ser.
Bueno, claro, yo creo que están también aprendiendo, yo creo que todos estamos aprendiendo, pero nosotros nos hemos quejado, con razón, en el sentido de que muchas veces Madrid, al menos a través de los ministerios y conferencias sectoriales, nos decía, tenéis X millones para hacer esto, ¿no? Entonces, oiga, no me condiciones, porque eso igual no va, no es coherente con mi política, o igual eso ya lo tengo resuelto, déjame flexibilidad, dame flexibilidad para que yo pueda, en el marco, ¿no?, de las exigencias europeas, respetando un poco, efectivamente, que esos recursos tienen que ir a proyectos transformadores y a proyectos, bueno, pues de la transformación energética o digital, social. Bien, respetando ese marco, déjame a mí actuar, ¿no? Porque así lo vamos a hacer mejor. Eso de momento no lo hemos conseguido, ¿vale? Y esperemos que, bueno, pues que en los otros proyectos que van a ser financiados a través de otra manera, no de repartos por ministerios, sino, bueno, de convocatorias, etcétera, proyectos, como decía antes, interinstitucionales y también con empresas privadas, ahí podamos acudir, bueno, pues eso, con proyectos, en realidad, que sean los proyectos los que compitan con otros proyectos y que efectivamente los proyectos que sean más transformadores y los proyectos de cambio sean los que se lleven los recursos.
Sí, ¿no? Pues hablamos del hidrógeno verde, etcétera, hablamos de muchas otras cuestiones,
sí,
¿no?
Sí, sí, evidentemente. Entonces, bueno, esperemos que eso sea así, vengan cuanto antes y empecemos a impulsar los proyectos y ponernos en marcha.
Bueno, lo que está claro es que estábamos todos pendientes de un plan de los planes de recuperación, porque a fin de cuentas, claro, cuando hablamos de subidas o de previsiones de crecimiento de un 5%, eso en situaciones normales, en condiciones normales, sería ya para tirar cohetes, ¿no?
Pero sí,
claro,
bueno,
lo que pasa es que hay que ver dónde venimos.
Claro, hay que recuperar, ¿no? Porque el año 20 fue un año que casi la economía bajábamos casi un 10%, creo que era un 9,8 la última previsión. Con lo cual, bueno, recuperar ese camino perdido es importante, ¿no? Y es lo que esperamos, que bueno, que a mediados del año 22, bueno, pues hayamos recuperado ese camino del año 20, ¿no? Y a partir de ahí ya entremos en, digamos, en términos netos, en positivo, ¿no?
Bueno, este año se ha encontrado además con una disponibilidad económica importante a la hora de configurar unos presupuestos, ¿no? Estábamos hablando de unos presupuestos que nunca hemos tenido con tanto dinero, ¿eh? Vamos a hacerlo así claramente, nunca hemos tenido tanto dinero disponible, ¿no? En este caso. Lo que pasa que ha habido críticas también y se dice, oye, pero es que hay dinero sin gastar todavía del presupuesto anterior. Eso era una crítica que le hacía el Partido Popular, por ejemplo.
Sí, bueno, vamos a ver, el dinero sin gastar, es decir, todos los presupuestos tienen dinero sin gastar. ¿Por qué? Bueno, porque los gastos están limitados. Es decir, tú como mucho puedes gastar hasta el límite del presupuesto, ¿verdad? Como mucho. Quiere decir que no vas a gastar hasta el límite del presupuesto. Ahí está el nivel de ejecución, ¿no? Y si ejecutas menos, efectivamente, te quedan, entre comillas, más remanentes. Pero lo que sí decimos es, y es verdad, que la comunidad autónoma de Euskadi es la comunidad autónoma que más ejecuta. Si nosotros ejecutamos bastante más del 98% de los del presupuesto de gastos, ¿no? ¿Que habría que ejecutar más? Sí, pero al 100% no se puede llegar porque es un límite que establece el presupuesto que no se puede gastar, ¿no? Pero bueno, en principio nuestra idea es llegar a gastar lo máximo posible, sobre todo en el ámbito de la inversión. No es fácil, sabemos que ese es un reto importante. Este año le vamos a dar un impulso muy importante al tema de la inversión y creemos que, bueno, que hay que hacer un esfuerzo entre todos los departamentos para que efectivamente pongamos esos recursos en funcionamiento, ¿no? Y podamos ejecutarlos lo máximo posible.
Sí, no, está claro que lo de la inversión tiene que funcionar porque eso es, a fin de cuentas, el tractor, ¿no? Lo que tiene que empujar al resto de la economía también, ¿no?
Sí, sí, bueno, nosotros hemos estimado que efectivamente la inversión en la crisis económica anterior es la que sufrió desde el punto de vista, digamos, del gasto público, que es imprescindible recuperar esa inversión, que la inversión es necesaria para ampliar la capacidad un poco y el potencial de nuestra economía y que la gran apuesta debe ser por la inversión. Y de hecho, lo que hemos planteado ha sido un crecimiento este año 2022 en relación al presupuesto del año 21 en materia de inversión del 50%, ¿no? Creemos que es realmente importante. Bueno, es una apuesta que, insisto, tiene sus riesgos, pero creo que es una apuesta necesaria y que entre todos vamos a conseguir efectivamente darle un empujón muy importante a la inversión.
Sí, porque veníamos precisamente de unos datos bastante malos, ¿no?, económicamente hablando, y claro, y luego con necesidades extraordinarias, porque ha hecho falta echar mano de recursos pues para alimentar precisamente muchos sectores, ¿no?, que estaban muy tocados.
El COVID ha tenido una serie de implicaciones desde el punto de vista de gasto público muy importantes, ¿no? El año 2020, pero también el año 2021 ha sido años en los que, bueno, hemos tenido que poner un montón de recursos al servicio, digamos, o para paliar los efectos del COVID, tanto en materia sanitaria, sobre todo, también en materia educativa, pero también en ayudas a empresas, etcétera. Entonces, yo creo que bueno, pues eso ha sido un requerimiento económico muy importante, el del COVID, al que yo creo que hemos hecho frente. Habrá, imagino, que opiniones de todo gusto, pero hemos hecho frente con recursos, yo creo que bastante, bastante importantes. Y además, bueno, si el COVID sigue y hay que hacer frente con más recursos, de luego no vamos a escatimar recursos económicos para hacer frente a una situación como la del COVID, ¿no?
Bueno, ¿qué tal han ido las negociaciones presupuestarias? ¿Lo han dejado satisfecho al final?
Bueno, sí, porque el gobierno desde el principio pretendía ampliar el consenso. Como saben, bueno, pues el gobierno contaba con una mayoría absoluta suficiente para llevar adelante los presupuestos, con lo cual hubiera sido muy, muy cómodo, ¿no? Y menos laborioso el hecho de, bueno, pues nada, ya lo tenemos aprobado y punto. Pero desde el principio pensábamos que era bueno tener acuerdos o apoyos más amplios. ¿Por qué? Porque en la situación de COVID en la que estamos, en la situación económica en la que estamos, de incertidumbres económicas sobre todo, yo creo que era importante efectivamente, bueno, pues lanzar a la sociedad un mensaje de que el presupuesto cuenta con apoyos más amplios, ¿no? Bueno, hablamos con todos los partidos políticos, al final con EH Bildu ha sido posible llegar a un acuerdo que consideramos que es importante. Bueno, en ese sentido estamos satisfechos, ¿no? Creemos que, bueno, que hemos utilizado la política para hacer algo positivo, ¿no? Es decir, buscar acuerdos, buscar consensos y lanzar ese mensaje a la sociedad de que efectivamente somos capaces, cuando hay una situación problemática, ¿no?, económicamente o en este caso también de salud, somos capaces de llegar a acuerdos en pro de, bueno, de los ciudadanos,
¿no? ¿Pero no le sorprendió, por ejemplo, que EH Bildu estuviera tan dispuesto como para llegar luego al acuerdo como llegó?
Bueno, efectivamente hay que estar dispuesto para llegar al acuerdo, porque si no tienes voluntad no hay manera, ¿no? Es decir, por muchas reuniones y muchas vueltas que le des, no hay manera. Esa es una decisión que Bildu adoptaría internamente y luego, bueno, pues efectivamente ha sido capaz de trasladarlo esto al acuerdo. Yo ahí no sé cuáles son las claves por las que Bildu ha podido actuar, pero sí lo que quería decir es eso, efectivamente, que en todo caso creo que es algo, una señal positiva para los ciudadanos lo que se envía, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues veremos si somos capaces de más acuerdos o no. Pero yo creo que en política tratar de buscar acuerdos, buscar consensos más amplios, etcétera, creo que es una labor importante y que es la que todos deberíamos esforzarnos, ¿no? Luego, conseguirlo es más complicado y una vez abierto el camino, bueno, pues parece que puede ser más fácil para un futuro, para otros acuerdos.
Sí, lo que pasa es que muchas veces cuando llegan las negociaciones y sobre todo en nuestros ámbitos políticos llegan las sorpresas, ¿no? Porque algunos dicen, es que ha habido una bildunización del Partido Nacionalista Vasco o del Gobierno en este caso, ¿no?
Bueno. Sí, pero bueno, también, por ejemplo, si no hubiéramos cerrado este acuerdo con Bildu, hubieran dicho que este presupuesto es neoliberal. Ahora que hemos cerrado el presupuesto con Bildu, pues igual no dicen que es neoliberal y en cambio es el mismo presupuesto, con lo cual quiere decir que las palabras en política a veces se utilizan de una manera alegre, ¿no?, y no muy adecuada, ¿no? Estos presupuestos son los presupuestos, evidentemente, como decía, inversores, son los presupuestos un poco que responden a todas las actuaciones que el gobierno debe hacer en materia de salud, educación, políticas sociales. Creemos que son los que, bueno, que son necesarios para este año 22, ¿no?, para acometer todas nuestras competencias.
Se quejaba el otro día aquí, precisamente, el secretario de Organización de Podemos, Aldugu, se quejaba de que no se lo habían puesto fácil, de que no habían aceptado los mínimos que ellos habían puesto sobre la mesa, ¿no?
Bueno, no es cuestión de ahora empezar a desvelar cuáles son los problemas, pero yo lo que sí le voy a decir es que después de la primera reunión ellos sabían perfectamente cuáles eran las condiciones, cuáles eran las cuestiones que no podían formar parte del acuerdo, porque se habían salido en cuanto a las demandas en lo que era el ámbito presupuestario. Y sabiendo esto, también, bueno, pues lo que hicieron era volver a plantear un poco lo mismo para que, bueno, pues evidentemente para que dijéramos que lo mismo no vale, ¿no? Entonces, bueno, cada uno rompe su manera, cada uno tiene su lectura y yo no voy a... Esperemos, esta vez no ha sido posible, lo fue el año pasado con el Carrequín Podemos, y a lo mejor el año que viene también será. Entonces, bueno, vamos a dejarnos las puertas abiertas, cada uno toma sus decisiones en cada momento, y no, yo creo que, insistiendo en que el acuerdo es positivo, tenemos también ya desde ahora las puertas abiertas para el resto de presupuestos.
Bueno, pues sí, la verdad es que además un presupuesto expansivo, que era lo que decía, ¿no? Fundamentalmente.
Sí, sí.
Esa es la parte sustancial ahora mismo, claro.
Sí, no es un presupuesto expansivo. Decía, la inversión crece un 50%, lo que es la I+D crece el 9,7%, prácticamente el 10%, los gastos en salud, en educación crecen de una manera considerable. Bueno, pues creemos que es un presupuesto expansivo, pero es el presupuesto que en este momento se necesita, ¿no? No hay reglas europeas que nos impidan crecer o que nos limiten el crecimiento del gasto público. Tenemos capacidad de endeudamiento, los recursos, la recaudación, bueno, va razonablemente bien, y todo eso permite que hagamos el presupuesto como lo hemos hecho.
Bueno, y has soslayado algunos de los temas que suelen ser tradicionales también cuando se habla de presupuesto, ¿no? Que muchas formaciones políticas le piden reformas fiscales, aunque las competencias son las
sí,
que son, ¿no?
Sí. Bueno, esas cuestiones siempre están en la mesa. Ahí, el Endacari, anteayer mismo, también, bueno, sobre esta cuestión, hizo referencia diciendo que el año 22 va a ser también el año en el que vamos a trabajar sobre la reforma fiscal, vamos a reflexionar y seguramente hacer cosas en materia fiscal, ¿no? Vamos a ver. Yo lo que he venido diciendo últimamente es decir, en este momento vamos a impulsar la economía, vamos a impulsarla a través de la inversión, a través del gasto público, tenemos recursos, endeudémonos, y yo creo que ahora desviar la atención hacia otras cuestiones, incluso aunque sea el tema de la fiscalidad, no merece la pena. ¿Vendrán los tiempos? Sí, el año que viene va a ser el momento, bueno, en el que iniciemos un poco la reflexión y las medidas, las demás fiscales, ¿no?
Bueno, nuestro nivel de endeudamiento está controlado.
Sí, no, está muy, muy controlado. Está muy controlado. Nuestro endeudamiento está por debajo del 16% del PIB. Somos la comunidad autónoma que menos endeudamiento tenemos en relación a nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, que tenemos margen de maniobra de utilizar ese endeudamiento si fuera necesario para financiar nuestros presupuestos. Estamos en ese sentido cómodos. Tenemos unos buenos rating, ¿no? que precisamente lo son, porque tenemos una situación del endeudamiento y de los recursos públicos, favorable, positiva o buena, y bueno, eso nos da también tranquilidad. Cuando ha habido situaciones en las que ha habido superávit, eso nos ha permitido bajar el nivel de deuda, ¿no? Con lo cual, hemos ido en el pasado cobrando margen de maniobra para ahora que nos hace falta impulsar la deuda, bueno, poder hacerlo sin mayores problemas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, la gestión creo que ha sido positiva y nos permite, efectivamente, hacer frente con garantías, ¿no?, al presupuesto.
Sí, porque muchas veces eso también suele lastrar, ¿no?, los desarrollos, evidentemente, cuando uno está metido en la deuda, que luego hay que devolver.
Sí.
Antes decía, fondos europeos, también habrá que devolver en su momento.
Sí.
Si eso se le suma a un problema ya interno, eso
no,
empieza a dificultar, a lastrar mucho, ¿no?
Tenemos un nivel de deuda que es bajo, como decía, y además, dado, afortunadamente, el coste de la deuda, porque los tipos de interés son muy bajos, bueno, pues dado esos tipos de interés, tenemos un coste de la deuda muy bajo. Es decir, lo que cuesta endeudarnos y lo que nos está costando, lo que nos hemos endeudado hasta ahora, es una parte muy, muy pequeña del presupuesto que no limita la capacidad de actuación en otros ámbitos.
Bueno, eso significa entonces que el consejero ha llegado más tranquilo a final de año, después, aun sabiendo ya que podía sacarlo adelante, ¿no?
Sí,
el tener
sí.
El 83% del Parlamento no está mal, desde luego.
Sí, sí, no, el 83% del Parlamento no está en contra del presupuesto, es decir, de alguna manera más con más entusiasmo o menos entusiasmo, con el sí o con la abstención, apoyan el presupuesto y creemos que eso es una noticia muy buena, ¿no? Solo el 17%, solo 13, ¿no? 13 parlamentarios de 75. Bueno, pues PP, el Carrequín Podemos y Vox, ¿no?, son los que están en contra del presupuesto. Y bueno, yo creo que esto es una buena noticia.
Bueno, alguna formación se había desmarcado ya incluso antes de negociar, ¿no?
Sí, no, evidentemente, sí, sí.
Porque eso también pasa.
Sí, sí, Vox, ¿no? Yo creo que no. No, y luego, bueno, el PP tampoco tenía evidentemente ninguna voluntad, ¿no?
Bueno, sí, porque era precisamente, yo le sacaba esa colación lo de ser remanente, porque claro, estaban pidiendo una modificación de 1.300 millones, diciendo que eran 1.000 los que habían quedado.
Sí, pero por eso, los números hay que hablarlos con muchísimo rigor, es decir, los números no se pueden mezclar unos con otros y además, bueno, dar cifras para tratar un poco de confundir. Hablar con rigor no es fácil, entonces lo que el PP hacía era mezclar una cosa con otra, mezclar todo y bueno, pues un pupurri que al final era difícil de entender, ¿no? Es decir, si quieren hablar, hablaremos con números, hablaremos con papel, hablaremos con calculadora y lo haremos como corresponde, ¿no?
Bueno, pues lo que llegamos es al final. Vamos a ver ahora la ejecución de los presupuestos, evidentemente, y de todo lo que tenemos pendiente.
Sí.
Y a ver si luego se agilizan pues esos trámites con el plan de recuperación del Gobierno de España, etcétera, que me imagino que también será fundamental, claro, evidentemente.
Sí, en eso estamos. Vamos a intentar, efectivamente, agilizar, obtener los recursos, que vayan destinados a los mejores proyectos, que se haga lo antes posible. Yo creo que esa es un poco una tarea de dinamización también que nos corresponde como gobierno y como departamento en este caso, porque eso será bueno para la economía.
Bueno, ayer, por cierto, en el Congreso se estuvo hablando del concierto económico. Afortunadamente sí. Se soslayó, ¿no?, el problema que querían plantear un par de formaciones.
Bueno, el concierto económico el jueves, o sea, mañana se va a aprobar. Se va a llevar a la Cámara el acuerdo que alcanzamos en julio en relación a la modificación del concierto económico para concertar impuestos, etcétera, y se va a aprobar mañana en la Cámara. Yo creo que eso también es es algo también muy positivo que hay que tenerlo en cuenta.
Sí, porque ayer hubo un par de formaciones que querían enredar un poco, ¿no? En este caso, Vox y Ciudadanos.
Bueno, yo creo que eso es algo que forma parte de un juego que no tiene mucho sentido. Entretenimiento para algunos, seguramente.
Pues Pedro Azpiazu, consejero de Economía y Hacienda, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros.
Muy bien, es que ricasco.
Que tenga una buena jornada y nada, y Sorionak, por cierto.
Igualmente, y Sorionak a todos los ciudadanos.
Es que ricasco. Vale.